Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La situación empeora en las Urdes, en la provincia de Cáceres, donde el incendio declarado en la tarde de este miércoles avanza ya sin control. Un fuego que ha quemado 2.500 hectáreas, pero que podrían ser muchas más, porque la zona a la que afecta supera las 7.500, incluido el entorno de la Sierra de Gata. Hay 700 personas de momento evacuadas de 6 municipios diferentes. Todas han tenido que abandonar sus casas sin saber si podrán volver pronto. Carmen es una vecina de Pino Franqueado.
Y que piensa las cosas, joder, que tiene una vida y en un momento se ha quemado todo y ya me dirás cómo te encuentras. Es una pena. Y dicen que ha sido provocado por una cabeza loca.
300 efectivos trabajan para sofocar este incendio, ya en nivel 2 de peligrosidad, es decir, que supone un peligro para la población y cuenta con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. A esta hora hay tres flancos muy complicados, son la zona de Ovejuela, el Valle de Árrago y Torrecilla de Los Ángeles. Las rachas de viento como las que escuchas están complicando las labores de extinción de los bomberos, sobre todo porque hace que el fuego se propague más rápido. Pero en esta ecuación influye también algo que si no es tan nuevo en el mes de agosto, sí lo es en primavera, y es la grave sequedad del terreno. Extremadura es una de las regiones que más acusa la falta de agua y ha registrado en las últimas semanas de abril y en esta primera de mayo temperaturas de verdadero récord. Todo esto influye y mucho a la hora de que un fuego como este sea más virulento. La sequía ha adelantado los planes de todas las comunidades autónomas y del propio gobierno en cuanto a incendios forestales y ha hecho que se adelanten las campañas contra el fuego. Se han contratado nuevos efectivos antes de lo que era habitual, se están realizando labores de preparación antes de lo que suele ser normal y se extrema también la vigilancia antes de que se produzca un fuego, dependiendo de las zonas, de 15 días a un par de meses antes de lo que suele ser normal para los equipos de extinción. Y aún así, lo estamos viendo en este caso de las Urdes. Los esfuerzos están resultando insuficientes. Solo en el primer trimestre del año se han quemado ya más de 40.000 hectáreas en nuestro país. Es la mayor pérdida de montes que en todo el año 2010 o, por ejemplo, también en 2014. Y lo peor, lo que por desgracia viene siempre en verano, todavía no ha llegado. Los expertos coinciden en que el cambio climático está haciendo de gasolina, pero no es el único combustible. El abandono del medio rural se nota y mucho. Se abandonan los pueblos, no se limpian los montes y al final, cuando llegan las llamas, estas se propagan con más fuerza y en mayor extensión. En 2022, la superficie quemada alcanzó el triste récord de 250.000 hectáreas, muy por encima de las 150.000, que es la media de lo que se quema un año normal en nuestro país. Y por desgracia, este año, ni la sequía ni las temperaturas durante la primera parte del año han contribuido a preparar mejor el terreno. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues lejos, Pilar, de cerrarse el capítulo sobre la presencia de condenados por terrorismo en las filas de Bildu, resulta que hoy tenemos nuevos datos, porque la formación también ha incluido candidatos condenados por ETA en sus listas electorales desde el año 2015. Lo denuncia la Asociación de Víctimas de Dignidad y Justicia, que considera que esa presencia anterior podría abrir la puerta legal para ilegalizar a Bildu. Tenemos además dato para el optimismo. En el índice de confianza de los consumidores españoles, pues se nota que ha subido un 5,6 puntos y eso hace ver que tenemos mejores perspectivas sobre la situación económica, al menos eso percibimos. Hay además nueva cumbre de líderes mundiales, los del llamado G7, que se reúnen en Hiroshima y a la que acude también el ucraniano Zelensky, porque la guerra es el tema principal de discusión. Bueno, pues de esta cita parece que están saliendo decisiones importantes en materia de nuevas sanciones para Rusia. Se trata básicamente de cortar sus vías de financiación y limitar su capacidad militar, pero sobre todo limitar sus ingresos energéticos y su capacidad de extracción. Eso sí, una cosa es la intención y otra la realidad, porque en España, por ejemplo, seguimos importando cantidades récord de gas natural licuado procedente de Rusia. Y ya pueden pasear tranquilos los vecinos de Ferrol, porque, Pilar, ha aparecido la boa constrictor albina, que llevaba una semana en paradero desconocido, vamos a decir, pues mira, ¿por dónde? ¿Sabes dónde estaba?
¿Dónde?
Mira, estaba detrás de unas cajas de mudanza, en casa de sus propios dueños. Eso sí, esto no quiere decir que se haya pasado la serpiente en cuestión una semana entera ahí, sino simplemente que se puede haber movido tranquilamente.
Que su paseíto se ha dado.
Eso es, como Pedro por su casa, y cuando, pues, digamos que se ha cansado, se ha ido a esconder detrás de las cajas. De todas formas, si vas por Ferrol, Pilar, ya puedes estar tranquila, ¿vale?
Bueno, los que están tranquilos son los vecinos, que hasta ahora, desde luego, no me extraña, no lo estaban. Gracias, Correas.
Laura.
Y en el deporte, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Hoy tenemos clásico por un puesto en la Euroliga de baloncesto.
Sí, señor, partidazo en la Final Four de la Euroliga en Kaunas. Barcelona-Real Madrid a las 8, segunda semifinal que vamos a contar desde las 7 y media en tiempo de juego. La otra semifinal se juega a las 5 entre Olympiacos y Mónaco. El rey de la Europa League, el Sevilla, ya prepara la gran final del 31 de mayo en Budapest ante la Roma de Mourinho. Esta mañana ha habido reunión de organización y el club va a contar con unas 15.000 entradas. El Barça recibe mañana el trofeo de campeón de liga ante la Real Sociedad en una jornada, la 35, llena de partidos con mucho en juego y que se abre hoy con un duelo por la salvación entre Cádiz y Valladolid. En el Giro de Italia se ha recortado la mitad de la primera etapa de alta montaña y se ha retirado la nadadora con más medallas en mundiales, que es Ona Carbonell.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si algo llama la atención de todo lo que estamos conociendo estos días sobre las supuestas tramas de fraude en el voto por correo en Melilla, es que no haya sido hasta ahora, hasta ayer mismo, cuando se han empezado a tomar medidas de control para intentar evitar que Correos sea un coladero de votos falsos. Enseguida vamos a entrar en esta cuestión, pero en el caso concreto de Melilla, lo último era la decisión que ha tomado la Junta Electoral Central. No solamente va a obligar a pedir el DNI para depositar el voto por correo allí en la ciudad autónoma, sino que también se va a pedir a todo el que esté censado en Melilla, pero intente votar por correo en cualquier otro punto de España. ¿Para qué? Pues para que los posibles votos falsos, en caso de que se escapen por las fronteras, no se puedan emitir. La medida, de momento, Juan Baño, está causando alivio.
Pues sí, la verdad, la decisión de la Junta Electoral Central permite respirar con cierta tranquilidad a la delegación del Gobierno, según nos dicen. Y es que esa decisión, creen, impedirá que ninguno de los 11.707 votos que finalmente se han solicitado por correo, más del 21% del censo de la ciudad, son cifras definitivas ya de esta mañana, ayer terminaba el plazo para solicitar ese tipo de voto, pueda ahora ser entregado en ninguna oficina de correos de todo el territorio nacional, no solo en Melilla. Ha de hacerlo cada votante con su documentación personal. Aún así, la propia delegada del Gobierno, Sabrina Mo, apuntaba anoche a cuántos diputados podría afectar ese número tan increíble de votos por correo.
Estaríamos hablando de que 10 de los diputados de la Asamblea podrían decidirse o estar ya elegidos antes del 28 de mayo debido al voto por correo.
A todo esto se mantienen los controles en puerto, aeropuerto y por tierra con Marruecos para impedir que nadie saque votos emitidos dirección a la península. Tampoco tendría ya sentido después de la decisión de la Junta Electoral Central. Se cree que en algún lugar de Melilla debe de haber sacas de voto emitido y probablemente fraudulento pendiente de destino.
Claro, es que de los 11.700 votos solicitados en Melilla para votar por correo, se han emitido unos 920 hasta el momento. El resto, que son más de 10.000, podrían estar en esas posibles sacas que comentas, Juan. Importante, además de las medidas de control para los votos por correo, tenemos también la investigación policial que continúa para saber quién puede estar detrás de esta posible trama.
Efectivamente, es el otro frente, ¿no? La investigación se mantiene por parte de la Policía Nacional con el apoyo de la Guardia Civil. Se relacionan los robos a carteros la semana pasada, siguen manteniéndose hoy esas escoltas a los carteros, con la presunta red de compra de votos. Escuchemos a la delegada del Gobierno.
Hay diferentes investigaciones en varios puntos de la ciudad, no está enfocado solamente en un punto, en varios puntos de la ciudad. Y constancia de que hayan salido un número de votos tanto elevado, tanto por puerto, aeropuerto y frontera, ahora mismo no tenemos.
Todo bajo secreto. Jesús Ruiz Barranco es agente en la ciudad del Sindicato Unificado de Policía.
Que aquí puede haber un grupo organizado que más o menos tenga una estructura en la que pueda haber un jefecillo, un jerifalte, que haya coordinado estos asaltos a los carteros.
Grupos probablemente conectados con la delincuencia y pagados por terceros. El juzgado número 2 de Melilla dirige las pesquisas.
Bueno, pues será importante seguir de cerca no solamente estos días previos, sino el propio recuento electoral en la noche del 28 de mayo allí en Melilla, donde, te recuerdo, han pedido el voto por correo casi el 20% de los votantes que aparecen en el censo electoral, es decir, 7 veces más que la media nacional. Esto, desde luego, ya a priori es para sospechar. Quiero volver a la pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Cómo puede ser que a día de hoy, después de todo esto que estamos viendo en Melilla, un votante por correo en Zaragoza, por ejemplo, o en León, no tengan que presentar el DNI para cuando van a emitir su voto en una oficina de correos? Le hemos preguntado a Daniel Berzosa, abogado y profesor de Derecho Constitucional, y sí, hay una laguna legal.
De donde se ha producido esta laguna, este vacío normativo, porque no se exige que sea el elector en persona quien lleve la documentación con el voto que ya está depositado dentro de un sobre a correo, sino que lo puede llevar cualquier tercero. Entonces, efectivamente, parece que este hueco ha sido aprovechado para efectivamente cometer lo que parece a todas luces y claramente, solo con los datos cuantitativos, como un potencial fraude.
La laguna legal de la que habla este abogado, por tanto, se ha solucionado para el caso de Melilla, pero podría darse en otros puntos de España. Así que la única manera de intuir que pueda pasar algo raro con el voto por correo estaría en las cifras de solicitudes, como ha ocurrido precisamente en la ciudad autónoma. Y, por cierto, que sepas que, aunque ya ha acabado el plazo para pedir el voto por correo, sí que se ha ampliado el plazo para poder emitir ese voto. Será posible hasta el próximo 25 de mayo, hasta el jueves de la próxima semana. Son las 2:11 de la tarde y está también abierta la investigación de un suceso repleto de incógnitas. La principal, ¿por qué han caído por la ventana las dos menores que han fallecido esta mañana en Oviedo? Es una tragedia. Hablamos de dos niñas de 12 años, mellizas, familia de origen ruso, y una caída desde la zona de escaleras de su edificio, desde el cuarto piso en concreto, a un patio interior. El impacto les ha provocado la muerte en el acto. A partir de ahí volvemos a Oviedo. Inmaculada Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La duda fundamental sigue siendo si saltaron deliberadamente o si se trata de un accidente, porque se descarta la intervención de otras personas, Inma.
Sí, está descartado por ahora. Los primeros indicios apuntan que no había nadie con ellas cuando han caído por la ventana. El inspector Pedro Aguado lo considera un hecho trágico.
Parece ser que no ha habido intervención de terceras personas. Estamos con las primeras investigaciones. Cuando tengamos todos los datos y se puedan comprobar, pues ya les comentaremos algo más.
Los testigos lo único que cuentan es que en torno a las 9 de la mañana han escuchado al padre de las niñas dar gritos y desesperado al ver que el cuerpo de sus hijas estaba en el suelo. Las mellizas han caído desde un cuarto piso por la parte trasera del edificio, desde la ventana de la escalera interior del bloque. Un bloque relativamente nuevo. Está en el barrio de La Hería, muy cerca del estadio Carlos Tartiere. ¿Qué ha podido pasar? ¿Cómo ha ocurrido y, sobre todo, por qué? Es lo que tratará de esclarecer la investigación que está en marcha.
Inma, de la familia, de su situación o de las propias niñas, ¿qué se sabe?
Bueno, pues que es una familia de origen ruso que llevaba años residiendo en Oviedo con una vida de lo más normal. Las mellizas habían celebrado su cumpleaños hace pocos días, lo contaba el concejal de Seguridad, José Ramón Prado.
Muy integrados, que eran muy cariñosos, una familia muy normal, y estaba muy afectado él porque dijese que todavía el otro día tenía fotos del cumpleaños de las dos mellizas, las que habían hecho los 12 años, que había estado en el cumpleaños y todo, y vamos, que estaba, se le veía muy afectado, ¿no?
El padre, también la madre, están siendo atendidos por psicólogos, están completamente destrozados. Las mellizas iban al colegio de su barrio, el colegio de La Hería, el mismo centro en el que estudia su hermano pequeño, al que ha ido a buscar esta mañana personal de la UFAN, la Unidad de Atención de la Familia y la Mujer de la Policía Nacional. El centro se ha quedado mudo, silencio total en el patio, lágrimas entre los compañeros de las niñas que también están recibiendo apoyo para encajar una desgracia tan grande.
Qué horror. Gracias, Inma, desde COPE Oviedo.
Hasta luego.
Pues a la espera de que avance esa investigación hay un hecho incontestable, porque a todos nos ha venido a la cabeza, a todos hemos recordado lo que pasó no hace demasiado tiempo, hace unos 3 meses más o menos, en Sallén, en Barcelona, cuando dos hermanas, también gemelas, de 12 años, la misma edad, saltaron por una ventana en el mes de febrero. En esta localidad, como te digo, de Barcelona, perdió la vida una de ellas y su gemela Leila resultó herida grave y estuvo ingresada hasta finales del mes de marzo. Pues vienen días de inestabilidad en el tiempo en toda España, aunque las lluvias y tormentas que tienen en alerta hoy a Almería, Murcia, Alicante y Baleares no se espera que sean tan potentes como lo han sido en el norte de Italia esta semana. Fíjate que todavía hoy, dos días después de las grandes inundaciones en la región de Emilia-Romagna, en el noreste italiano, los equipos de rescate siguen trabajando a pleno rendimiento, sobre todo en zonas rurales, donde 20.000 personas han tenido que ser evacuadas. El número oficial de víctimas mortales se eleva ya a 14, aunque esta madrugada el ejército italiano ha podido rescatar a un hombre de 98 años. Aquí en España, sin llegar ni mucho menos a esta situación, sí que hay que lamentar daños importantes por las lluvias con granizo en las últimas horas. Se han destrozado por completo campos de berenjenas, tomates o garbanzos en la zona de Los Palacios, en Sevilla, y la Junta de Andalucía va a solicitar que se declare zona catastrófica. En general, el fin de semana va a estar marcado por la inestabilidad en gran parte de España, con tormentas y lluvias, sobre todo en el Mediterráneo, y con temperaturas por debajo de lo normal en prácticamente todo nuestro país. No se va a pasar de los 15 grados en el norte, y en el sur, como mucho, llegarán a los 25. Bueno, y aunque el tiempo va a ser regular, ¿cómo vas de planes para este fin de semana? ¿Alguna quedada a la vista? Bueno, pues ojo con lo de reservar y luego no acudir a la cita, porque cada vez hay más locales que están tomando medidas. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos podemos encontrar si no nos presentamos a una reserva? ¿Qué medidas están tomando los bares y restaurantes?
Pues mira, si vas al restaurante Quintín en Tarragona, a la hora de reservar vas a tener que facilitar tus datos bancarios. Y si no asistes, pues te cobrarán una penalización.
Hay mucha gente pues que reserva y no aparece. Y luego los llamas y no te contestan, o te dicen que no. En caso de que no aparezca o que anule con menos de 3 horas, le hacemos un cargo de 20 euros por persona, que sería el margen mínimo para no hacerme daño, como para empatar.
En otros, como el de Martín, que tiene un restaurante en Santiago de Compostela, una base de datos de clientes les avisa de comensales con reservas múltiples, entre otras cosas.
Cuando ya han hecho muchas reservas en otros restaurantes y no han acudido, nos avisan. Es decir, mira, esta persona ha hecho pues 20 reservas en los últimos 6 meses y no ha acudido a 8. Atención, si el cliente es problemático, también se puede poner y estás en tu derecho de rechazar la reserva, claro.
La patronal de hostelería pues defiende unas medidas que son necesarias para la sostenibilidad de muchos negocios y además legales, según las organizaciones de consumidores.
Gracias, Claudia. 2:17 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y la guía de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
Pues no. Yo no la he abierto desde que me hice la
Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de. Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Superado ya el ecuador de campaña del 28M en Madrid, empezamos el octavo día sin muchas novedades en el frente, multitud de actos, de propuestas y en ocasiones más tono nacional que local o regional, por ejemplo con el asunto ETA. Por otro lado, el material para los colegios electorales está ya preparado y mandándose. Tiene que estar en los centros electorales no más tarde del jueves 25, material que se resume en estas cifras que da el consejero de Interior, Enrique López.
Se han dispuesto más de 1.000 locales de votación. Tenemos más de 7.000 mesas electorales. Se han impreso 8 millones y medio de sobres y más de 75 millones de papeletas. También tenemos más de 14.000 urnas y 3.800 cabinas. Tenemos 1.000 señalizadores de colegios.
Mientras llega esa cita con las urnas, pues seguimos acercándote la otra cara de esta campaña. Hoy nos vamos a centrar en los deportistas metidos a políticos, en concreto en dos: el exciclista Miguel Ángel Martín Perdiguero, ya experto en estas lides, y el taekwondista, no sé si lo digo bien, ¿eh?
Taekwondista.
Gracias, Mamen, por la ayuda. Jesús Tortosa, que debuta en esto de la política. Mamen Vizcaíno, tú has hablado con los dos.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues mira, lo primero que me han dicho es que están muy ilusionados y que su pasado como deportistas de élite viene bien a la política. Martín Perdiguero, como ciclista.
El deportista planifica las temporadas año tras año, con metas a corto y largo plazo. Y en política eso es muy necesario. Creo que los deportistas demostramos esa capacidad de equipo, de trabajo, de sufrimiento y de responsabilidad que muchos políticos pues no tienen.
Trabajo en equipo, esfuerzo, no rendirse fácilmente y además saber ir más allá de la práctica profesional del deporte. Tras subirse al podio muchas veces y alzarse con importantes triunfos en taekwondo, Jesús Tortosa cree que la gestión es una baza a su favor.
No veo gran diferencia entre una gestión a alto nivel del deporte a una gestión política a nivel municipal como esta, porque al final tienes que tratar con mucha gente.
Y les hemos preguntado por qué les llama la política. Miguel Ángel Perdiguero, que se presenta por Vecinos por Sants en coalición con Ciudadanos, porque el político local es el que trabaja por sus vecinos.
A nivel local la gente piensa en el político que ve todos los días, no en grandes partidos, sino en el político local, en el que ve desayunando, comiendo, cenando por la calle, el que le cuenta sus problemas y el que se soluciona.
Jesús Tortosa va como independiente en el número 4 de la lista del Partido Popular en Alcobendas. Cree que la política ha entrado en su casa para quedarse, con el respaldo además de su familia.
Sí, papá, tira para adelante con esto porque yo creo que te lo mereces y puedes hacer grandes cosas por Alcobendas y en especial por el deporte de Alcobendas. Y bueno, teniendo su apoyo, pues yo creo que todo es más fácil.
Y Pilar, al margen de diferencias políticas, los dos quieren situar al deporte en los municipios en los que se presentan en lo más alto.
Gracias, Mamen. Hay más candidatos exdeportistas, ¿eh? Por ejemplo, el que fuera atleta profesional también, Roberto Sotomayor, que se presenta al Ayuntamiento de Madrid por Unidas Podemos, o Cristian Toro, oro olímpico en piragüismo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que va el número 4 en la lista de Vox para el consistorio de la capital. Y en cuanto al tiempo, pues hoy continúa esa alternancia de nubes y claros. Bajan además un poquito las temperaturas hasta el entorno de los 20-21 grados de máxima. 18 tenemos en este momento en la Puerta de Alcalá y bastante bien. Y atento porque de cara al fin de semana pues llegan cambios, no tanto a nivel de termómetros, que se van a mantener más o menos en estos valores, pero sí en el cielo, con más nubes y con posibilidad de lluvia a partir del domingo por la noche. 2:23, vamos a hablar de tráfico. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora especial atención en la salida de Madrid por la autovía de Extremadura, la A5, a su paso por Móstoles. Hay un vehículo accidentado que ocasiona 4 kilómetros de retención, pero también van a encontrar dificultad en otras salidas, en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, y ya en la M40 destacamos la zona de Las Tablas y Monte Carmelo en dirección a la carretera de A Coruña.
Aún estás a tiempo de solicitar las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades. Consigue hasta un 80% de subvención. Ven a la ventanilla única del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Te ayudamos de principio a fin. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada.
Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, como
no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¿Te preocupan los impagados?
¿Ya no? Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madera, piedra, mimbre, ramas, brezo, pues son algunos de los materiales con los que antiguamente se construían los chozos de pastores, una construcción rudimentaria que aislaba del frío y del calor y que ahora los municipios del Boalo, Matalpino y Cerceda quieren recuperar con unos talleres para aprender a hacerlos. El objetivo, pues trasladar estas estructuras del campo a nuestras casas, Belén Ibáñez.
Los chozos son esas cabañitas pequeñas, redondas, que a veces vemos en el campo. Están hechos de piedra con una cubierta vegetal. Se construían para que los pastores tuvieran un refugio en caso de tormenta, lluvia o mucho calor. Son construcciones antiguas que ahora estos municipios quieren recuperar. Javier de los Nietos es el alcalde del Boalo, Matalpino y Cerceda.
Pues tenemos unas construcciones que son los chozos, que es lo propio, que es lo nuestro, como los hórreos en el norte de España, y que se pueden recuperar para protección de estos calores y de estos fríos, ¿no?, como refugios climáticos.
Estos talleres se están llevando a cabo para que los vecinos aprendan a construirlos porque son una alternativa ecológica para llevar a nuestras propias casas. Su construcción es sencilla y son magníficos aislantes tanto del frío como del calor. Con ellos, además, evitaremos otros materiales menos sostenibles como los plásticos, vinilos o aluminios.
Y en estos talleres lo que aprenden los niños y las familias es cómo construirlo de una forma bastante sencilla para que puedan reproducirlo en cualquier momento que quieran, ¿no? Y que elijan estas estructuras, lo que buscamos es que se elijan estas estructuras como alternativas, algo que comercialmente pues está muy extendido, ¿no? Las casetas en los jardines que son de resina o de madera.
El próximo taller se celebrará este domingo 21 de mayo de 10:30 a 1:30 en el Parque de Cerceda.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
¡Vendido! 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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el Gran Asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un joven de 22 años y nacionalidad española como presunto autor del homicidio este martes en una vivienda de Puerta del Ángel. Era el compañero de piso de la víctima, un colombiano de 29 años con el que convivía desde hace apenas unas semanas. Durante su arresto se puso muy violento y agredió a uno de los agentes. Llevaba un cuchillo que se está analizando para saber si se utilizó como arma homicida. Los agentes le localizaron en el distrito de Chamartín, en el portal de casa de su madre, de la que tenía una orden de alejamiento alejamiento en vigor por amenazas y malos tratos. El joven va a pasar en las próximas horas a disposición judicial. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo del posible fraude electoral en Melilla no deja de sorprender si consideramos que la democracia en España no es la de un país bananero. Estamos hablando de la sospecha de fraude sobre unos 11.000 votos que iban a ser emitidos por correo. Es un escándalo, y eso que no es la primera vez que ocurre allí en Melilla, pero no desde luego a este nivel. Es que estos 11.000 votos suponen el 20% aproximadamente del censo de la ciudad autónoma, que puede influir directamente en el resultado electoral. Si esto no se aclara bien, imagínate cómo puede ser el día después de las elecciones. Menudo follón, como en el fútbol, pidiendo la revisión con el VAR. Lo que maneja la investigación policial es que se puede estar produciendo una compra de votos pagando un precio que oscilaría entre 150 y 200 euros por voto. Son 11.000, más o menos, los que están bajo sospecha. Si, por ejemplo, solo la mitad fueran votos comprados, significaría que alguien habría invertido entre 800.000 y 1 millón de euros en todo esto. Es una cantidad considerable, ¿eh? Y desde luego un pucherazo. La gran pregunta es, ¿quién está detrás? Porque no todo el mundo puede hacer una inversión de este tipo o se atreve a hacer algo semejante, y a eso trata de contestar un juzgado. Por lo pronto, si eres de Melilla y hoy vas a una oficina de correos en cualquier punto de España para depositar el voto, te van a pedir obligatoriamente el DNI. Es la medida que ha tomado la Junta Electoral Central para atajar que posibles votos fraudulentos computen como voto por correo en Melilla. Lo que sorprende es que esto, precisamente lo de pedir el DNI, no se hiciera ya siempre y en todas las provincias para cualquier proceso electoral. Actualmente, el DNI solo es obligatorio en la primera parte del proceso. Es decir, solo nos lo piden cuando vamos a solicitar ese voto en la oficina de correos. Después, la documentación electoral nos llega a casa por correo certificado, con lo que se supone que se entrega en mano a la persona que lo ha pedido. Y hasta aquí podríamos decir que llega el protocolo de seguridad. Una vez que tú en tu casa, libremente, escoges tu voto, pues hay que entregarlo en correos. Y esto ya lo puede hacer cualquier persona por ti, porque se supone que ya está registrado y no es necesario entonces enseñar el carnet de identidad. Pues es en este vacío, a la hora de entregar el voto, en el que parece que alguien ha encontrado un filón para este fraude. Y la prueba es que una vez que se ha comenzado a pedir el DNI para entregar la papeleta, pues mira por dónde, ha disminuido radicalmente la afluencia en correos en Melilla. Yo no sé si esto quedará así, pero no parece descabellado pensar que esta medida que se ha tomado de urgencia pues acabe implantada de forma definitiva, porque es evidente que hay una laguna sobre algo que tiene que ser impoluto en cualquier proceso electoral. Por cierto, hablando del voto por correo y al margen de toda la cuestión de Melilla, que sepas que se ha prolongado el plazo para entregarlo en correos hasta el jueves 25 de mayo, y ya que estamos, recuerda que si votas en Melilla tendrás que presentar tu DNI. El resto, no. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Están en cuestión las rebajas del IVA para alimentación y las ayudas de carburantes para profesionales.
Se tienen que revisar cada 6 meses, explican desde el Ministerio de Economía, así que el mes de junio va a ser un mes clave para su continuidad, que no está asegurada. En el sector del transporte ya temen que si acaban las ayudas, la subida repercuta en todos los precios. Ramón Valdivia, Asociación del Transporte Internacional por Carretera.
El combustible, la energía, es uno de los componentes principales de la distribución de costes de una empresa de transporte por carretera, que viene a sumarse a otra serie de incrementos que se han venido produciendo y que están siendo pues verdaderamente llamativos. Por tanto, las empresas de transporte por carretera tendrán que adecuarse a esta nueva situación.
En el capítulo de huelgas, hoy más de sanidad.
Con huelga indefinida de sanitarios en Canarias para reclamar mejores salarios y también cambios laborales. Además, hoy es la segunda de las jornadas de huelga convocadas también por los sanitarios del Servicio de Salud Vasco, con manifestaciones en las 3 capitales de provincia del País Vasco.
y han sido rescatados en Colombia los cuerpos de las tres víctimas mortales del accidente aéreo por el que siguen desaparecidos cuatro niños.
Sí, desaparecidos oficialmente de nuevo, después de que el presidente colombiano Gustavo Petro rectificase su propio anuncio de que habían sido encontrados con vida. La madre de los cuatro menores, que tienen 13, 9, 4 años y un bebé de 11 meses, es una de las fallecidas, cuyos cuerpos se han rescatado 18 días después del accidente en plena selva.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos con la resaca del Sevilla, que se ha metido en otra final de la Europa League y que ya piensa en el viaje a Budapest. Tenemos que contar las intenciones del Real Madrid pensando en el futuro y escuchar en Barcelona lo que les dijo ayer Laporta a los jugadores en la cena de celebración de la Liga. Vamos con la previa de la jornada 35, que tiene un montón de cosas en juego por Europa y por la permanencia. También recordaremos lo más importante que ha dicho Rafa Nadal sobre su retirada momentánea de las pistas y, por supuesto, estaremos en Kaunas con lo que es la cita del día, la semifinal de la Euroliga de baloncesto Barcelona-Real Madrid, que vamos a contar desde las 7:30 en tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los que lo han podido ver de cerca hablan de una imagen desoladora, una auténtica chimenea que sigue ahora mismo lanzando humo entre las montañas de Pinares del norte de la provincia de Cáceres.
Es que piensa las cosas, joder, que tiene una vida y en un momento se ha quemado todo y ya me dirás cómo te encuentras. Es una pena. Y dicen que ha sido provocado por alguna cabeza loca.
Eso es lo que más duele, como dice esta vecina Carmen, que todo apunta a un incendio intencionado que afecta a la comarca de las Urdes y a la Sierra de Gata y que amenaza también al Valle del Árrago. ¿Cómo está la zona ahora mismo, Celia Lafuente, compañera de COPE Cáceres? Buenas tardes.
Las noticias siguen sin ser buenas porque el fuego sigue totalmente descontrolado y sigue activo el nivel 2 de peligrosidad. Trabajan en él más de 300 personas y la imagen es totalmente demoledora. Estamos viendo esa chimenea, ese humo que sale de entre las montañas de Pinares de esta preciosa zona de las Urdes.
Celia, y ahora mismo 14 medios aéreos trabajan en extinguir el incendio que se inició ayer en el término municipal de Pino Franqueado. Se estima que se han quemado unas 8.000 hectáreas y cuatro municipios se encuentran desalojados. ¿De cuánta gente más o menos estamos hablando?
Más de 700 personas, vecinos de Cadalso, de Descarga María y de Robledillo, de Gata, que ayer tuvieron que salir de sus casas evacuados. Fue de madrugada cuando les dijeron que tenían que abandonar su municipio y dirigirse a Moraleja, donde ahora mismo se ubican. La situación sigue siendo crítica porque el viento sopla muy fuerte y esto hace que las labores de extinción del incendio sean menos productivas de lo que pensaban en un principio.
Pues no es una buena noticia que hoy de momento la previsión del tiempo sigue siendo de sol y mucho viento en esa zona. Solo mañana crecería la nubosidad en la comarca y parece que el domingo pues habría posibilidad de lluvias, pero con algunas tormentas. Así que se esperan horas y días difíciles todavía por allí en Cáceres. Por cierto, una provincia a la que también nos llevan hoy en la tarde de COPE porque la sequía ha obligado a José Manuel a dejar su tierra en Extremadura. Es su primera trashumancia en sus 16 años como pastor. José Manuel ha abandonado sus tierras en Cáceres totalmente resecas para poder alimentar a sus ovejas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hace 6 días partió con 1.700 ovejas desde Huerta de Ánimas en la provincia de Cáceres, como dices, destino los verdes pastos de Riaño en León, 600 kilómetros por delante.
Vengo haciendo esta vereda porque por el tema de la sequía, que está la cosa muy mal, y luego también el tema de que me hacía mucha ilusión hacerlo con mis padres, por la ilusión que se me ha cumplido un sueño mío. Nada, y luego por la sequía que está fatal, fatal, fatal. Entonces hay que subir las ovejas para arriba para por lo menos para mantenerlas gordas.
Bueno, pues hasta hoy lleva recorridos 120 kilómetros junto a sus padres, tíos y 12 perros. Así que fíjate, vuelve la trashumancia, una práctica ancestral. Es una cuestión ahora de supervivencia. Hablamos con José Manuel esta tarde a ver dónde le pillamos en su camino.
Gracias, Pilar Cisneros. A partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE junto a Fernando de Aro. Vamos con más cosas, porque lejos de cerrarse el capítulo sobre la presencia de condenados por terrorismo en las filas de Bildu, resulta que hoy tenemos nuevos datos, porque esta formación Bildu habría incluido a más de 20 candidatos condenados por terrorismo en sus listas electorales desde el año 2015, como denuncia la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia. El dato es importante porque la ley de partidos señala en su artículo 9.3 que un partido puede ser ilegalizado cuando incluya regularmente en sus listas a condenados por terrorismo. Y este es el matiz importante, la clave, regularmente. Es decir, que teniendo en cuenta las listas electorales de Bildu desde ese año 2015, esa presencia de condenados se habría repetido en otras ocasiones y, por tanto, dice Dignidad y Justicia, se podrían tomar medidas como la ilegalización, cosa que, sin embargo, ayer mismo la Fiscalía descartó. Sobre este tema, sobre Bildu y después de toda la polémica, destaca en plena campaña la intervención que hacía Javier Lambán, el presidente y candidato socialista de Aragón, en presencia de Pedro Sánchez.
Que con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación. Pero a continuación, pensamos, la inmensa mayoría de los aragoneses, que es absolutamente abyecto, miserable, obsceno e inmoral la utilización que el Partido Popular hace del terrorismo y de las víctimas de ETA.
Lambán, que dejaba la de cal y la de arena, pero que mostraba en público, como hizo García Page hace unos días también, su discrepancia con los pactos del presidente Sánchez con Bildu. El caso es que Pedro Sánchez se juega el 28M, su autoridad ante los varones, y la estrategia del presidente con Bildu pues deja ver a las claras más de una grieta en distintos territorios. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La angustia en distintas federaciones se ha agudizado ante una crisis que ha trastocado el diseño del trayecto hacia las urnas. Ya hay mandos territoriales señalando que Pedro Sánchez se juega tanto más que ellos el 28M. Hasta discurren que una pérdida de poder local y autonómico podrá ser imputado al presidente. Es un sentir que rechaza el núcleo duro del PSOE, con la mirada en este fin de semana Ecuador ya de la campaña como marco temporal definitivo en el que la controversia de Bildu se habrá perdido en la polvareda. Por tanto, el escenario habrá cambiado. Ferraz llama a reivindicar las medidas del gobierno con el propio Sánchez como reclamo para armar al partido de arriba abajo y ayudarlo ante la carrera. La lectura diverge en el PP, que centra el tiro en la alianza de Pedro Sánchez con los herederos de Batasuna. Eso se comen socialistas descontentos, denuncian los populares, sin emitir señal de soltar la tóxica influencia de los socios del gobierno.
El fin de semana se presenta intenso en mítines y actos por las calles, y el lunes, por cierto, va a ser el último día con posibilidad de publicar sondeos antes de que vayamos a las urnas el 28M. Con las últimas encuestas en la mano, el PP ve posible recuperar dos de las grandes capitales españolas. María José Catalá es la candidata a la alcaldía de Valencia y lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE.
A nivel de grandes ciudades españolas, pues después de tener grandes ciudades como Madrid, grandes ciudades como Málaga o como Zaragoza, lo cierto es que para el Partido Popular recuperar desde luego Valencia y Sevilla, pues efectivamente es un objetivo prioritario en las próximas elecciones municipales, ¿no?
Dice además la candidata que ese objetivo se puede facilitar con la previsible desaparición de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Bueno, y estamos poco a poco mejorando, pero anda que no nos queda tarea en esto de evitar el desperdicio de alimentos. Las cifras de España se han reducido, pero aún así se calcula que tiramos de media unos 70 kilos o litros de alimentos y bebidas al año por cada familia en España. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y eso que los precios están como están.
Y esa es una de las razones por las que tiramos menos alimentos a la basura, concretamente casi un 9% menos que en el año de la pandemia. Nos moderamos como la familia de Antonio.
Pues ahora ya piensas un poco más y afinas un poco más y aprovechar todo, tiene una comida para justo sobre algo, pues se reutiliza como antes.
De hecho, los alimentos que menos tiramos son los más caros, pero las cifras siguen siendo abrumadoras. Entre abril y septiembre del año pasado se fueron al contenedor 586 millones de kilos, sobre todo porque no somos conscientes, explica la experta María González.
Cuando empezamos a medir en hogares, la primera respuesta de todo el mundo, casi sin excepciones, en mi casa no se tira. Cuando ya participan del proceso de medición, que llevan anotando los resultados del desperdicio en su propio hogar, se llevan las manos a la cabeza. laboral. En España hay la gran distancia que existe entre la percepción del propio desperdicio y el desperdicio real. Hay muy poca conciencia de tirar comida.
Pero también porque vivimos deprisa, no dedicamos tiempo a hacer la compra ni a conservar de forma conveniente los alimentos. Y también porque determinadas estrategias comerciales nos obligan a veces a comprar más de lo que necesitamos. El 10% de los alimentos que se producen en la Unión Europea acaban en la basura y con ellos 150 euros al año por persona.
Bueno, y teníamos un encargo que tiene que ver con esto que está sonando, ¿eh? Para nosotros ese encargo se convirtió en un reto y hoy hemos transformado en realidad el Mediodía Cope. Todo comenzó con un concierto, un regalo y un deseo. Jesús García es productor y director de cine, al que le llamó la atención cómo en el concierto de Bruce Springsteen del pasado 30 de abril en Barcelona, pues alguien le había regalado al cantante estadounidense un rosario. Se lo entregó cuando él estaba cantando en el escenario. Bueno, Bruce más de una vez ha hablado de su profunda fe. Bueno, pues Jesús, este director de cine, escribió un artículo sobre este gesto, sobre ese regalo, sobre ese rosario. Y además, hablando con él, se hacía esta pregunta.
¿Por qué de las mil cosas que se te pueden pasar por la cabeza que llevas a un concierto de Bruce Springsteen, sobre todo si tienes entrada de pista y sabes que vas a estar cerca de él y que vas a poder, pues como he dicho antes, ¿no?, interactuar con él o darle algún detalle, y la inquietud que la llevó a regalarle a Bruce Springsteen un rosario en vez de cualquier otra cosa, ¿no?
¿Por qué un rosario?, se preguntaba Jesús, y quería conocer a esa persona, quería conocer la motivación de esa persona que le había entregado el rosario. Imagínate, 60.000 personas, abarrotado el escenario, ese estadio en Barcelona, con esas 60.000 personas que acudieron a ese concierto. Y nosotros nos pusimos el reto de localizar a esa persona que le había regalado a Bruce el rosario, de la que no sabíamos absolutamente nada. Vimos muchas imágenes, nos pusimos a buscar por internet, por redes sociales, contactamos con varios clubes de fans de Bruce Springsteen y al final pues dimos con Lluís y con su hijo Jordi de 11 años, que fueron los que sí le dieron el rosario al cantante.
Y pensamos que era una opción de llamar la atención a Springsteen, ¿no? Sabíamos que el rosario podía cuajar cuando lo viera y al final, pues, cuando pasó lo cogió, pero pensábamos que era un tema de conexión muy, muy directa, muy directa con Springsteen.
Fue realmente Jordi, de 11 años, el hijo de Lluís, el que le dio el rosario a Bruce, que en agradecimiento pues le entregó una púa de su guitarra que ahora, te puedes imaginar, padre e hijo guardan como un tesoro en su casa. Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovechalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Nos vamos acercando al final del curso escolar y eso significa que llegan los nervios con los temidos exámenes finales. Qué mal se pasa, ¿eh? Si tienes hijos estudiando, seguro que sabes de lo que te estoy hablando. Llegan las interminables jornadas de estudio para intentar sacar la mejor nota. Todos, salvo los de segundo de bachillerato, que ya conocen las suyas y están preparando el EBAU, que este año empieza el lunes 5 de junio. Pues para intentar que todos esos alumnos se preparen de manera adecuada, sobre todo los que no se concentran o tienen mucho jaleo en casa, la Comunidad de Madrid ha ampliado el horario de 11 bibliotecas públicas situadas en la capital, horario extraordinario que se va a mantener así hasta primeros de julio. En una de esas bibliotecas, a pesar de hace muchos años ya que dejó de estudiar, está Ramón García Pellegrín. Ramón, en tu salsa, ¿eh? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pilar? Pues estoy muy bien, estoy aquí, como dices tú, en mi salsa, rodeado de lo que más me gusta, los libros.
Bueno, luego nos cuentas si, yo sé que ahora tú eres un gran aficionado a los libros, pero luego nos cuentas si eras ratón de biblioteca en tus años de estudiante. Pero lo primero es saber si están yendo ya, pues eso, muchos estudiantes por allí a esa biblioteca.
Luego te cuento de mis peripecias y ratonerías bibliotecarias. Pero respecto a eso que me preguntas, sí, hay muchos, muchos estudiantes que aprovechan este horario ampliado para venir a preparar esos exámenes tan temidos, los finales, y las oposiciones también a bibliotecas como esta de María Moliner en Villaverde, donde me encuentro, una de las dos que abren 24 horas al día hasta el 3 de julio junto a la Rafael Alberti de Fuencarral El Pardo. Lucía estudia químicas en la Universidad de Alcalá y pasa aquí 9 horas diarias.
Me concentro más, estamos en un ambiente también con más personas que están concentradas estudiando y a mí eso como no me distrae como lo puedo, en plan, como me puedo distraer en casa.
Manuel estudia también aquí la oposición para ser profesor de secundaria y bachillerato de filosofía.
Pues un poco depende del día, si he trabajado ese día o no, pero vamos, intento venir pues 5 o 6 horas al día mínimo.
¿Te concentras mejor aquí que en casa?
Sí, o sea, la ausencia de distracciones y el silencio y todo esto, y además como que el ambiente de libros y todo para poder consultar es muy útil y por ejemplo es una cosa que en el Villaverde abajo pues hay menos libros para consulta y este tipo de cosas.
Andrea estudia biológicas en la Complutense y nos cuenta qué relación tiene aquí con ese gran tótem de la sociedad actual, con el
móvil.
Mucho
menos que en casa, ya te digo, como en casa estás más cómodo, pues estás más tirado, pues coges más el móvil, te distraes más fácilmente y aquí pues de hecho le doy la vuelta y todo para evitar que me salten mensajes y evitar distraerme, pero aún así tampoco lo miro tanto.
Ramón, ¿y cuáles son esas bibliotecas que amplían el horario?
Pues entre esas bibliotecas que abren hasta la 1 de la madrugada, la Pedro Salinas de Centro, la José Luis San Pedro en Chamberí, la José Hierro de Usera y una que me encanta, la Luis Rosales de Carabanchel. La Rafael Alberti, como os decía antes, abre las 24 horas, igual que esta María Moliner en Villaverde. Su directora, Gloria Álvarez, nos cuenta que la sala de lectura, con casi 170 puestos, se llena con frecuencia, incluso de noche, los fines de semana.
Hay mucho estudiante y a medida que van pasando los días, más, y se llena la biblioteca, sobre todo en fin de semana. Los días festivos, domingos o festivos, ha funcionado fenomenal. Y el resto de la semana también, pero principalmente en todo el horario de apertura habitual de la biblioteca y prolongarlo, se prolonga a lo mejor hasta las 12, la 1.
El perfil del estudiante de noche cambia un poco, nos dice, pero la convivencia y el respeto por los libros y por la cultura se mantiene.
Bueno, Ramón, si es que te iba a preguntar lo que te decía antes, si eras buen estudiante, pero yo ya sé que sí. ¿O me equivoco?
Hombre, era buen estudiante de lo que me gustaba. Vamos a ver, de lo que no me gustaba me costaba bastante más. Pero vamos, era muy ratoncillo de biblioteca. A mí me gustaba muchísimo estudiar en la biblioteca de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias, sí, de la Información, en la Complutense. Y luego una biblioteca que me parecía una pasada, absolutamente espectacular, con unos ventanales y unos libros de consulta maravillosos. Los del actual Museo del Traje, entonces Museo Español de Arte Contemporáneo, en la Complutense, en el campus, enfrente del Polideportivo.
Sitio
espectacular.
Bueno, gracias Ramón, te dejamos por allí.
A ti gracias, me quedo leyendo un libro.
Haces muy bien. Y enseguida te llevo a la calle Barceló de Madrid, allí se levanta el último edificio declarado bien de interés cultural por parte de la comunidad.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Yo se lo digo a todo el mundo. Si de verdad quieres ahorrar, los productos marca Unide has de comprar. Porque hay de todo, de calidad, a muy buen precio y aquí cerca.
Hasta el 24 de mayo, papel higiénico aloe vera 3 capas Unide 6 rollos por 1,99.
Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de un edificio icónico de la ciudad de Madrid, un edificio de 6 plantas, la última en forma de torreón que ha roto moldes, no solamente por su estética, también por lo que significó en el pasado, sobre todo en los años 80, cuando se convirtió en el punto neurálgico de la movida madrileña. Se trata del Teatro Barceló, que acaba de ser declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid, algo que le sitúa a la altura de los grandes edificios de la capital como el Casino, el Palace o incluso el Teatro Real. ¿Le habrá sentado bien este reconocimiento al Teatro Barceló? Pues allí nos vamos. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, podemos decir que luce más brillante que nunca hoy, la verdad, con este solecito que tenemos a esta hora en Madrid. Quien más y quien menos, todos los madrileños hemos venido alguna vez a este edificio y tenemos algún recuerdo en él. Con una clara influencia naval y una superficie útil de cerca de 3.200 metros cuadrados, en su momento destacó mucho porque supo aprovechar muy bien el espacio en esquina que ocupa con una adaptación en diagonal. Lo más característico, sin duda, su fachada curva en varias gamas de color rosáceo, con las ventanas cuadradas corridas y esas terrazas muy planas con barandillas de tubo. Fue levantado en 1930 y desde entonces ha sido cine, teatro y discoteca. Su autor es Luis Gutiérrez Soto, conocido como el arquitecto de Madrid, que está detrás de otros emblemas de la capital, como por ejemplo el Cine Callao, el Bar Chicote, la sede de las antiguas Galerías Preciados y, aunque pocos lo sepan, también el primitivo aeropuerto de Barajas, ya desaparecido hoy. Y un mensaje de calma y de tranquilidad para el público del Teatro Barceló: que se ha declarado bien de interés cultural quiere decir que se convierte desde ahora en monumento, pero esto no va a impedir que siga funcionando como discoteca.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid lo tiene todo, y también los mejores alimentos. Hasta el 28 de mayo, vigésima campaña de productos madrileños en Alcampo.
Ven a descubrir 234 productos procedentes de 43 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Frozen, Pinocho, Coco, Blancanieves. Toda la magia Disney como nunca la habías escuchado. El 3 de julio, Langlan presenta en el Auditorio Nacional de Madrid The Disney Book. Disfruta en familia de las canciones más populares de Disney, de la mano del pianista más famoso del mundo. Solo el 3 de julio. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea. Líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
El Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer públicos los datos de la natalidad en España. Entre los meses de enero y marzo, los nacimientos fueron un 1,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. Pero si comparamos con 2019, antes de la pandemia, esto representa un 10% menos. La bajada de la tasa de natalidad se produce en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja, Madrid y Aragón. Navarra, Asturias y Extremadura son las regiones con más bajo índice de nacimientos. España ha tenido la tasa de natalidad más baja de toda la Unión Europea en el periodo 2017-2021. Si tenemos en cuenta que la edad media y la esperanza de vida de los españoles no dejan de crecer, nos asomamos a una sociedad de personas mayores y sin niños. Los demógrafos apuntan que será difícil una recuperación de la natalidad en los próximos años, dado que el número de nacimientos depende de la población en edad fértil y de las ganas y posibilidades de las mujeres de esa edad de tener hijos. Inmersos en un año electoral, sorprende que ante un problema de esta trascendencia no exista un debate en profundidad ni voluntad política para afrontarlo a través de un gran pacto de Estado. La llegada de población inmigrante puede ayudar, pero no soluciona por sí misma este drama de presente y de futuro. Es necesario un acuerdo que facilite las condiciones económicas y sociales de ayuda a la